vamos a mirar en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 y 2, primera de Pedro 1, 1 y 2, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Con cierta frecuencia hay ocasiones en las que una serie de candidatos se presentan para la obtención de algún premio, o quizá no premio, pero también puede ser un puesto de trabajo. En la televisión, de vez en cuando, hay algunos programas en los que gente que sabe cantar se presenta, y entonces hay un proceso de selección mediante el cual los que están mejor preparados, los que están mejor dotados, pues entonces son los elegidos. Y aquellos que llegan a alcanzar eso, se les abre delante de ellos pues un futuro y unas posibilidades, una promoción, y de hecho en algunos casos han llegado a alcanzar la fama, y luego pues han hecho una carrera musical y han vendido pues millones de discos. En otras ocasiones esa elección tiene que ver con un concurso en la que determinadas películas se presentan para unos determinados premios, y entonces en esa selección pues entonces se escogen las mejores y de la misma manera van a recibir un galardón o van a recibir un premio. Y como decía antes, también hay ocasiones en las que no se trata de un premio ni un galardón, sino simplemente de un puesto de trabajo en la que una serie de candidatos pues también se presentan y presentan sus currículum profesionales, y entonces de entre ellos pues son seleccionados aquellos que se consideran pues los más preparados y profesionalmente y demás. Entonces, los elegidos en cualquiera de estos ámbitos o de cualquier otro ámbito que se pueda pensar, los elegidos son precisamente aquellos que han obtenido, que han conseguido el logro que se proponían. Y evidentemente es un motivo de satisfacción, es un motivo de incluso de honor en determinados casos, que por su valía, por su profesionalidad, entonces obtienen y consiguen eso. En este caso, esta elección está basada en los méritos de los candidatos. Los méritos personales, los méritos profesionales son los que han decidido que hayan sido elegidos. La palabra elección es un término que ya aparece en la Biblia y es una palabra muy, muy importante. Y hasta podríamos decir que de esa palabra depende todo. Depende todo. Y aquí en este versículo que acabo de leer, en el versículo 2, aparece esa palabra. La palabra elección, la palabra elegidos. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Así que hay una determinada serie de personas que la Biblia nos enseña aquí que han sido elegidas. Pero antes de pasar a ver todo lo que eso significa, vamos a considerar primero a quién se está refiriendo el apóstol cuando se les designa de esta manera de elegidos. Y aquellos son los que están en el versículo 1, cuando dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Los expatriados de la dispersión es una expresión que los que iban a leer esta carta les era muy familiar. No era una expresión rara que no les sonaba a nada, sino todo lo contrario. Expatriados de la dispersión era algo que ellos sabían perfectamente de qué se estaba hablando, porque ellos eran eso, eran expatriados de la dispersión. El apóstol Pedro tenía un ministerio hacia los judíos, hacia el pueblo judío. De la misma manera que el apóstol Pablo tenía un ministerio dirigido hacia los que no eran judíos, Pedro, en cambio, se dirigía a los judíos. De tal manera que para un judío, oír que era un expatriado de la dispersión, entonces era algo que entendía perfectamente. Porque el pueblo judío, en este momento, cuando Pedro está escribiendo esto, en su inmensa mayoría están fuera de la patria de sus padres, de la patria de sus antepasados. La patria de sus antepasados era el pueblo de Israel, la tierra de Israel, y allí ya no estaban residiendo. Ellos estaban residiendo en otras partes, como dice ahí el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, están todas ellas en la región de Anatolia, lo que hoy se corresponde con la actual Turquía. De tal manera que estaban dispersos, no estaban recogidos, no estaban viviendo en la tierra de sus antepasados, sino que estaban en esa dispersión, no solamente en estos lugares que aquí se mencionan, sino en muchos otros de Europa, del mundo, del mar Mediterráneo. Dispersión. Y la otra palabra que la acompaña es la palabra expatriados. Expatriado es uno que está fuera de su patria. Es uno que no está viviendo en su patria. Y este término tenía aquí un doble sentido. Tenía un sentido, en primer lugar, natural o nacional, porque efectivamente los destinatarios de esta carta eran expatriados, puesto que no estaban en su patria natural, en su patria nacional, pero hay un sentido añadido a esto, y es que como estos judíos a los que escribe la carta son también cristianos, son judíos cristianos, entonces son expatriados espiritualmente también, no solamente natural o nacionalmente, sino que son expatriados espiritualmente. Porque la verdadera patria de un cristiano no está aquí, no está aquí abajo, no está en ninguno de los territorios de este mundo, sino que la verdadera patria está allí arriba, está en el cielo, y por lo tanto es muy lógico que a estos destinatarios y también a cualquier cristiano se le llame expatriado, porque está donde no debería o no querría estar, ya que su anhelo, ya que su esperanza es precisamente estar en esa patria verdadera, en esa patria celestial. El término expatriado no es un término agradable en el sentido humano de la palabra, no es un término bonito, porque implica de que la persona está en una situación que probablemente sea de vulnerabilidad, de fragilidad, incluso de necesidad, y hasta puede ser que en ocasiones ese término de expatriado tenga connotaciones denigrantes, denigratorias, de segunda categoría. Así que esto es lo que indicaría aquí ese término. Implica algo que deja a la persona en esa condición. Pero al mismo tiempo, a estos que se les llama expatriados, se les llama también elegidos. Elegidos. Y elegido, como hemos visto antes al principio, es un término en el que hay una condición de honra y de honor. Y esta doble faceta, expatriado y elegido, una que tiene que ver con algo negativo y la otra que tiene que ver con algo honroso, es precisamente la doble faceta que tiene todo cristiano. Por un lado, pasando por este mundo, entonces, de esa manera, sabiendo de que su patria verdadera no está aquí, que es un extraño, que es un extranjero, pero por otro lado, con ese timbre, con esa señal de honor, de honra, que es precisamente la de ser elegido. Hay una diferencia entre ser llamado y ser elegido. Jesús lo dijo en cierta ocasión cuando narró una parábola de la invitación a una fiesta de bodas. Hubo algunos, hubo muchos, que fueron llamados, pero rechazaron aquella invitación, y finalmente hubo otros en los que nadie hubiera pensado que iban a ser llamados a esa invitación, y fueron llamados, y no solamente fueron llamados, sino que atendieron la invitación y por lo tanto fueron contados entre los elegidos. Y ahí está la expresión que Jesús dijo de que muchos son llamados, pero pocos los elegidos. Por lo tanto, hay una diferencia entre ser llamado y ser elegido. Si ser llamado ya de por sí involucra un honor, porque se está contando contigo, se te está extendiendo una invitación, ser elegido es un honor infinitamente mayor, porque en la elección hay una garantía y una seguridad de que esa promesa de que se te está extendiendo, entonces va a ser efectuada, va a ser cumplida. Antes hablábamos al principio de todas esas personas que se presentan a un concurso musical o a un concurso de películas o a un puesto de trabajo, y que lo que decidía, el factor decisivo para ser elegidos, era el mérito profesional o personal de la persona. Sin embargo, en esta elección de la que la Biblia está hablando aquí, no cuenta el mérito personal, por la sencilla razón de que esos elegidos no tienen ningún mérito personal que puedan presentar y decir: mira, tengo esto a mi favor y por lo tanto Dios, tengo puntos para que me hacen candidato idóneo para que tú me elijas. No, ese es el caso. Ninguno de los elegidos tiene ninguna clase de mérito personal, ninguna clase de mérito moral o justicia personal que pueda presentar delante de Dios diciendo: soy una persona de un nivel y una categoría de bondad, de moralidad, de justicia que me hacen idóneo y apto para ser elegido. En ninguna manera. Y si estás pensando todavía esto, quítatelo de la cabeza. Tú no tienes ninguna clase de mérito por la cual puedas ser contado entre los elegidos. La realidad es que no solamente es que no tenemos méritos personales, sino que lo que tenemos son deméritos. Es decir, lo contrario de méritos. Tenemos un cúmulo de indignidad personal que es el resultado de nuestra pecaminosidad personal, entonces, que nos descalifican, que nos quitan totalmente la aptitud para que podamos pensar que somos elegidos. Así que esos deméritos van en contra nuestra, militan en contra nuestra, y por la lógica, por la misma razón natural de las cosas, automáticamente jamás podríamos ninguno de nosotros ser contados entre esos elegidos. Y sin embargo, a pesar de nuestros deméritos, a pesar de todo eso que tenemos en contra, la palabra está diciéndonos aquí, elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¡Qué maravilla! Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios en toda su plenitud. Es la generosidad de Dios. Es la misericordia de Dios actuando y obrando para hacer posible lo que es imposible humanamente hablando. No es la única vez en la que el apóstol en esta carta emplea este término de elegidos, porque aquí en el capítulo 2 y versículo 9 dice: «Mas vosotros sois linaje escogido», o sea, linaje elegido. Es una expresión, una frase aquí que se ha traducido que verdaderamente es admirable, linaje. Linaje elegido. Un linaje es una cuna, un abolengo, una alcurnia. Eso es de lo que nos habla la palabra linaje. No tiene que ver con cualquier tipo de descendencia, de segunda o de tercera categoría, pero el término linaje nos habla de algo especial, de algo sublime y elevado. Y eso es la expresión que él está empleando aquí. Elegidos. Vamos a ver a continuación tres aspectos en los que esta elección se manifiesta. En primer lugar, vamos a ver la causa de esa elección. Segundo lugar, la obra de esa elección. Y en tercer lugar, la finalidad de esa elección. Vamos a mirar primero cuál es la causa de esa elección. Y ya hemos visto que la causa de la misma no puede ser nunca algo que haya en el elegido. No puede estar en nosotros la causa de la elección. No hay algo en lo que Dios se haya fijado por lo cual Él ha dicho, este es digno, este o esta es digno de ser elegido. Ya hemos visto que eso no está ahí y por lo tanto la causa de la elección tiene que estar en otra parte. ¿Cuál es entonces la verdadera causa? Pues aquí el apóstol nos responde. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Así que la causa de la elección es nada más y nada menos que Dios Padre. Es la causa más elevada y más alta que pueda haber. Y lo que me llama la atención aquí es que aquel que está en lo más alto de la categoría de todos los seres, Dios Padre, se ha fijado en aquellos que están en lo más bajo de la categoría de los seres. De tal manera que lo más sublime y elevado elige a lo más ínfimo y a lo más bajo. En términos humanos, normalmente, se procura siempre de que cuando alguien grande elige a alguien, no haya demasiada descompensación de categoría entre el que elige y el que es elegido, para que de esa manera entre el elector y el elegido la bajeza del elegido no desmerezca la grandeza del elector. Pero aquí es precisamente eso lo que está ocurriendo, es que la grandeza de aquel que elige no desmerece de la bajeza de aquellos que son elegidos. Y esto es lo que magnifica, lo que engrandece entonces esto que aquí está ocurriendo a causa de esta elección. La causa de la elección, por lo tanto, está en Dios Padre, de manera que el elegido se puede gloriar en Dios. Lo que David en alguno de los salmos habla de me glorío, Dios es mi gloria, Dios es mi gloria. Hay una facultad mediante la cual Dios Padre ha efectuado esa elección y esa facultad es su presciencia. Fíjate lo que dice ahí, elegidos según la presciencia de Dios Padre. La presciencia es la ciencia o el conocimiento por anticipado. Antes de que se produzcan las cosas, Dios tiene un conocimiento por anticipado de las mismas. Ese conocimiento por anticipado es una expresión que también el mismo apóstol Pedro empleó en el sermón que predicó el día de Pentecostés en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículo 23, donde dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Así que los acontecimientos que tuvieron lugar aquellos días previos a Pentecostés, del prendimiento y de la crucifixión y la muerte de Jesús, no fue un acto que fue producto de la casualidad, ni tampoco de la voluntad de los hombres, ni siquiera tampoco de la voluntad del diablo, sino que era el resultado del conocimiento anticipado que Dios tenía de los mismos, del ordenamiento que desde antes de la fundación del mundo Dios ya había establecido, de que eso, ese prendimiento, esa crucifixión y esa muerte, eso iban a pasar. Y tenían que pasar precisamente por causa de nuestra salvación. Pues bien, ese anticipado conocimiento es el que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que es la facultad que Dios ha ejercido para elegirnos. Antes de que nosotros fuéramos conscientes, antes de que nosotros incluso viniéramos a la existencia, a este mundo, Dios, en ese anticipado conocimiento, ya había hecho ese acto de elección. Así que no depende de ningún mérito nuestro, sino depende absoluta y totalmente de la voluntad de Dios, que así lo ha querido, que así lo ha decidido. Ese conocimiento anticipado de Dios no es simplemente un acto pasivo en el que Él conoce que van a pasar ciertas cosas y se queda cruzado de brazos y las cosas pasan. Él las conoce, pero no interviene en ellas. No, no es un conocimiento de esa clase. Hay conocimientos por anticipado que son pasivos. Por ejemplo, un meteorólogo conoce por anticipado el clima que va a hacer en los días futuros y nos lo anuncia. Él lo conoce por anticipado, pero el meteorólogo no decide, no interviene en cómo va a ser ese clima. Simplemente tiene conocimiento del mismo, pero el meteorólogo no es la causa de que el clima vaya a ser así o asá. De la misma manera, un astrónomo puede tener conocimiento y tiene, de hecho, conocimiento por anticipado de que va a haber un eclipse y lo anuncia. Y no solamente lo anuncia con días de antelación, sino que ya están previstos con años de antelación que los eclipses van a ocurrir. Pero ese conocimiento que el astrónomo tiene por anticipado es un conocimiento pasivo, otra vez. Porque el astrónomo, evidentemente, no es la causa que decide que el eclipse se vaya a efectuar. Él simplemente lo sabe, pero nada más. No interviene activamente en ese acontecimiento. Pero cuando la Biblia está hablando de que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre, es decir, según el anticipado conocimiento de Dios Padre, ese conocimiento no es un conocimiento pasivo, sino que es un conocimiento activo que implica una intervención directa de Dios en ese acto de elección. De tal manera que es Dios mismo el autor, la causa de esa elección. Esto es magnífico, esto es maravilloso, esto es una verdad profunda. Porque significa que en última instancia no estamos a expensas de nuestras propias y pocas fuerzas que tantas veces tenemos, sino que esa elección depende de ese acto de intervención de Dios Padre. La causa de la elección. En segundo lugar, el apóstol Pedro habla aquí de la obra de esa elección. La obra de esa elección consiste en lo que dice a continuación: en santificación del Espíritu. Mientras que la elección es un acto que se realiza anteriormente a nosotros, la santificación es un acto que se realiza en nosotros. Y si la elección es la señalización de los que van a ser salvados, la santificación es la capacitación para que podamos ser salvados. La santificación es la preparación para que podamos recibir la salvación. Es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, para que queramos recibir la salvación. Es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón, en nuestra voluntad en su estado natural está negada para las cosas de Dios. No quiere saber nada de las cosas de Dios. Es reacia totalmente. Porque estamos en un estado natural de enemistad hacia Dios. Estamos en un estado de muerte espiritual delante de Dios. Y es evidente que un muerto no puede moverse. No puede moverse, ponerse en movimiento hacia Dios por sí mismo, porque le falta la primera cualidad que hay que tener, que es un principio de vida. Para a partir de ese principio de vida, entonces, buscar a Dios. De tal manera que en nosotros no está la capacidad, no está la posibilidad de hacer nada de eso. Y es por esto que tiene que haber esta obra previa del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, alumbrando nuestro entendimiento, moviendo nuestra voluntad, cambiando nuestro corazón, para que de esa manera podamos buscar, podamos querer esa salvación, darnos cuenta del estado de perdición en el cual estamos. Sin esa obra previa del Espíritu Santo en nosotros, jamás podremos recibir la salvación. Lo primero, porque ni siquiera pensaremos que hay algo de lo que hay que salvarse, ni seremos conscientes de que tenemos que ser salvos, y en segundo lugar, porque no tenemos la capacidad y la energía para buscar esa salvación. Esta santificación del Espíritu es una obra absolutamente imprescindible, necesaria, porque es, como digo, lo que nos prepara, lo que nos predispone para buscar a Dios. Yo creo que hay un ejemplo bastante claro en ese sentido de esta obra previa del Espíritu Santo en la vida de una persona antes de que esa persona reciba la salvación. Y ese ejemplo lo tenemos en el caso de Lidia, aquella mujer de la ciudad, era de la ciudad de Tiatira, pero vivía en Filipos, está en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Y versículo 14. Hechos 16, 14 dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo al apóstol Pablo, estaba oyendo la predicación del apóstol Pablo. Lo mismo que ella lo oía, también estaban oyendo las otras mujeres que estaban reunidas en esa reunión allí junto al río. Ella estaba oyendo. Pero fíjate lo que dice a continuación. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella ya estaba escuchando lo mismo que las demás. Estaba escuchando las palabras, estaba escuchando los sonidos, el mensaje, etc. Pero hacía falta, evidentemente, algo mucho mayor, mucho más profundo, mucho más personal. Y es que esta mujer, precisamente, su entendimiento, su corazón, fuera abierto para comprender el alcance y el significado de la predicación del apóstol Pablo. Y que ese significado y ese alcance no era algo global o general, sino que era algo personal, para ella, íntimo, directo. Y que no venía de parte de un hombre, sino que venía de parte de Dios a través de ese predicador. Era Dios hablándole directamente a ella, a su corazón. Y eso no fue porque ella tuvo la capacidad especial, distinta a las otras mujeres que allí estaban reunidas también con ella, sino que fue la obra espiritual, la obra del Espíritu Santo en su corazón, que lo abrió, le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. De tal manera que cada una de las palabras que el apóstol Pablo estaba pronunciando, ella las estaba bebiendo, ella se estaba alimentando de ellas, sin dejar caer a tierra ninguna de aquellas palabras. Era un mensaje personal y directo del Evangelio de Dios para ella. Es la obra preparatoria del Espíritu Santo. Y esta mujer creyó. Esta mujer, una vez que su corazón y su entendimiento fueron iluminados y abiertos, esta mujer puso fe en Jesucristo. Y fue de esa manera como ella obtuvo esa salvación. En santificación del Espíritu. Aquí se nos está diciendo quién es el autor de esa obra. De la misma manera que el apóstol Pedro nos ha dicho quién es el autor de la elección, Dios Padre, aquí nos está diciendo quién es el autor de esta obra de santificación previa. Y ese autor no es otro más que el Espíritu Santo. Y es muy lógico y es muy apropiado que sea el Espíritu Santo el que realiza esta obra de santificación. La santidad es un atributo especial, particular, que tiene el Espíritu Santo. Y por lo tanto, eso es precisamente lo que efectúa y lo que hace, el único que puede hacerlo. Esa obra no puede venirnos de ningún otro lado, de ninguna otra parte. No te viene leyendo libros y más libros de esta y otra clase. No te viene por tus esfuerzos personales. Te viene solamente a través del Espíritu Santo. La obra de santificación trabaja en nuestra voluntad, en nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío es libre para muchas cosas, pero no es libre para las cosas de Dios. Ahí hace falta que el Espíritu Santo lo libere para que de esa manera pueda estar libre verdaderamente, para poder decidirse por Dios. Esta obra de santificación, como dice a continuación, es para que podamos obedecer en santificación del Espíritu para obedecer. Sin el Espíritu Santo no podemos obedecer porque somos desobedientes por naturaleza. Tapamos nuestros oídos, no queremos escuchar, no queremos atender, no queremos hacer caso, somos desobedientes. Pero esa obra previa del Espíritu Santo nos capacita para que podamos obedecer, obedecer a Dios, que nos va a presentar el remedio para nuestro estado desesperado en el que estamos, nuestro estado de perdición. Y ese remedio no es otro que Jesucristo, que la sangre de Jesucristo, que la muerte expiatoria de Jesucristo. Entonces, cuando somos capacitados por el Espíritu Santo para obedecer, para atender, podemos ir a Jesucristo para recibir la salvación. Y ahí es donde llegamos al tercer punto en todo este proceso, que es la finalidad. La finalidad de la elección. Hay una causa de la elección, Dios Padre. Hay una obra de la elección, la santificación del Espíritu Santo. Y hay una finalidad de esa elección. Y esa finalidad es precisamente que vayamos a Jesucristo. Como dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Llama la atención la palabra rociamiento aquí. No es muy normal en la Biblia. De hecho, aparece en contadas ocasiones, que sobran dedos de una mano para verlos. En el Antiguo Testamento había tres ocasiones en las que se empleó el rociamiento de la sangre. Se empleó en el momento en el que Moisés instauró el pacto de Dios con el pueblo. Y el acto que realizó fue rociar con la sangre de la víctima que había sido sacrificada, que la sangre había sido derramada, él roció sobre el pueblo para de esta manera establecer el pacto entre Dios y el pueblo. Es decir, la relación entre Dios y el pueblo es posible solamente mediante la sangre de una víctima inocente. Porque hay un problema entre el pueblo y Dios. El problema se llama pecado del pueblo. Mientras ese pecado no sea removido, no sea quitado, esa relación, ese pacto entre el pueblo y Dios es imposible. De tal manera que es imprescindible que el pecado sea removido, sea quitado. ¿Cómo se efectúa eso? Mediante la sangre de la víctima inocente que ha cargado con el pecado de los culpables. Y de esa manera el pueblo que anteriormente era culpable, ahora es librado de la culpa gracias a la sangre de la víctima que ha cargado con su pecado. El rociamiento para que haya pacto. Lo que en el Antiguo Testamento era simplemente una ilustración, un símbolo nada más, en el Nuevo Testamento está la realidad de ello, porque aquí no estamos ante la sangre de un animal, de un buey o de algo parecido, que en definitiva no puede sustituirnos a nosotros, sino estamos ante la sangre de Jesucristo. Y esta no es una sangre cualquiera. Fíjate lo que dice en este mismo capítulo, en el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A esta sangre de Cristo se le llama preciosa. Lo precioso es lo que es valioso en extremo. Y la sangre de Cristo es valiosa en extremo precisamente porque es sin mancha y sin contaminación. Procede de alguien cuya justicia y obediencia a Dios es perfecta, totalmente. Y eso es lo que hace el valor infinito, lo que le confiere a la sangre de Cristo, el valor infinito que tiene. Por eso le llama el apóstol la sangre preciosa de Cristo. A causa de ese valor que tiene, es una sangre eficaz. No como la sangre de los animales que eran sacrificados. Esta es una sangre eficaz porque, como dice ese versículo 18, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Rescatados es librados, es sacados de esa vana, hueca manera de vivir. Alejados de Dios, extraños de Dios, viviendo conforme a nuestra propia imaginación y sabiduría. Hemos sido rescatados de eso gracias a esa preciosa sangre de Cristo. El rociamiento establecía el pacto. El rociamiento de la sangre también se utilizaba cuando un leproso venía, había desaparecido la lepra, para ser otra vez restaurado, recuperar otra vez su normalidad, su vida normal. Entonces el sacerdote rociaba sangre sobre él. Era un símbolo de purificación, de limpieza. Y en ese sentido, la sangre de Cristo es lo que limpia nuestro corazón y nuestra conciencia de todo aquello que de otra manera es imposible que sea limpiado. Y el rociamiento también se empleaba en la ceremonia de consagración de los sacerdotes. Los sacerdotes quedaban consagrados cuando sobre ellos era rociada la sangre de la víctima. Y a partir de ese momento ellos podían entrar a ministrar delante de la presencia de Dios. ¡Qué vital es la sangre! ¡Qué necesaria es la sangre! Y no cualquier sangre, sino la única sangre que puede acercarnos a Dios, que puede limpiar nuestros corazones, que puede capacitarnos para que podamos ministrar en su presencia, la sangre de Cristo. No es extraño que, como vamos a hacer ahora a continuación, Jesús, antes de partir para ser prendido y ser acusado y crucificado, él instituyera, tomando el pan y el vino que había en aquella mesa, la cena del Señor, y tomando la copa, empleara aquellas palabras: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. El nuevo pacto, la relación con Dios, es gracias a la sangre de Cristo. La remisión, es decir, el perdón de los pecados, es gracias a la sangre de Cristo. Elección, qué palabra tan gloriosa. Hay una causa que tiene Dios Padre. Hay una obra que la efectúa el Espíritu Santo y hay una finalidad que es que podamos ser salvos por medio de Jesucristo. Este pasaje es muy importante, es vital, porque nos enseña que la salvación es de Dios. Es de Dios. Es obra suya. Nos enseña que la salvación es de las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Hay un reparto de tareas. Cada uno de ellos realiza una tarea para esta obra de nuestra salvación. La salvación es de gracia. De gracia. Es algo que parte de Dios, libre, voluntariamente y gratuitamente hacia nosotros. No podemos comprarla, no podemos merecerla, pero podemos recibirla. Somos elegidos para salvación, no para recibir tal o cual premio, ni siquiera tal o cual trabajo o esto o lo otro, que después de todo son cosas terrenales y temporales, elegidos para salvación. Y una salvación que es por toda la eternidad. ¡Qué gran bendición! ¡Qué extraordinaria bienaventuranza! ¡Qué privilegio! El de los elegidos. ¿Cómo no responder a algo tan inmenso, a algo tan extraordinario, con gratitud? ¿Cómo no responder diciendo: gracias, Señor? Sí, Señor, lo tomo, lo recibo. Gracias por ello. los que ya sois cristianos, la próxima vez que pienses en el proceso por el que fuiste salvado, no lo atribuyas a la decisión que tú un día tomaste en determinado momento, como si eso fuera el comienzo y el inicio de esa salvación. No. El inicio de tu salvación empezó antes de que tú nacieras. Cuando todavía tú no existías, ese proceso ya estaba puesto en marcha. Y antes de que tú decidieras ir a Cristo, el Espíritu Santo ya estaba obrando en ti, sin que tú supieras que era el Espíritu Santo, para prepararte y para disponerte, para que quisieras ir a Cristo y de esa manera recibir la sangre purificadora de Cristo que te limpia de todos tus pecados. Gloria a Dios. Vamos a venir en esta mañana delante del Señor. Vamos a acudir. Estamos aquí en su presencia. Y yo te invito a que tú abras tu corazón, a que no cierres, no lo cierres. La palabra ha venido, Dios te ha hablado, Dios te está hablando. Deja que penetre en tu vida. Pon tu confianza en lo que Dios te promete que ha hecho por ti en Cristo Jesús. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por ese propósito que ninguna mente humana, Señor, puede sondear. Nuestro pensamiento es tan limitado, Señor. Nuestra cabeza es tan pequeña que cómo vamos a abarcar algo tan grande. Pero lo que sí queremos hacer, Señor, es venir delante de ti para alabarte y para bendecirte, para darte gracias, para reconocer, Señor, tu maravilla, tu grandeza, tu obra, Señor, inigualable. Que a pecadores destituidos como nosotros, indignos, Señor, tú hayas querido otorgarles algo tan excelso y elevado. Gloria a tu nombre. Señor, yo te pido por los que aquí todavía están sin haber recibido esa salvación. Te pido, Señor, para que tú inclines sus corazones y para que ellos puedan venir a ti. En el nombre de Jesús. Amén.